would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
Esta mañana me ha llamado Billy Wilder a darme las gracias por la cita de anoche, y cuando he descolgado el teléfono me ha dicho, Fernando, digo, sí, dice, soy Dios.
Fernando Trueba dijo en la ceremonia de entrega de los Oscars de 1994, al recoger su estatuilla como ganador de la mejor película extranjera, que le gustaría creer en Dios para agradecerle el premio, pero que él creía en Billy Wilder. Wilder nacía tal día como hoy de hace 113 años. Fue un director de cine y productor estadounidense, ganador de 6 Oscars, de origen austriaco. Wilder se vio obligado a abandonar Berlín debido a su ascendencia judía. De hecho, su madre moría en los campos de concentración de Auschwitz. Estuvo en París y desde allí, en 1934, se trasladó a Estados Unidos. Aún eran años en que los Estados Unidos acogían con los brazos abiertos a los inmigrantes. Hoy, con la administración Trump, no es el caso. Y quizás con este tipo de medidas, la sociedad estadounidense se esté perdiendo a futuros Billy Wilder. A Wilder le debemos escenas como la del final de la película Con faldas y a lo loco.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Hola, muy buenas tardes. Tras esta bonita introducción de Eduardo al programa de hoy, hoy ya es viernes, es 22 de junio y oficialmente ya es verano, por fin. Nosotros seguimos aquí, en UPV Radio, en Tierra de Nadie, el programa de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Un espacio semanal donde damos voz y protagonismo a esas personas que invierten y dedican tiempo a ayudar a los otros. Y en el que también nosotros particularmente vamos a intentar ofrecer una imagen justa, solidaria y cercana de nuestra sociedad. Esta tarde tenemos en el estudio de Tierra de Nadie a Bárbara Chilart, que es la trabajadora social de ADELA Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y también estará con nosotros Juan Manuel Mondejar Sánchez, presidente de ADAI, la Asociación de Afectados por Ictus de la Comunitat Valenciana, emitiendo desde los estudios de la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Nos encontramos con Sarizorio en el control y realización y el equipo de voluntarios al micrófono, Eduard Muñoz.
Hola, buenas tardes.
¿Y quién nos habla? Alba Font.
Y además de lo que nos acaba de explicar Alba, que vamos a tener el programa de hoy, vamos a contar con nuestras secciones habituales, el Día Internacional, la Agenda, las Noticias. Y ya que la semana pasada Alba decidió dar voz a Harry Nilsson en el tema de las canciones, ya que es uno de sus cantantes favoritos, esta semana hemos pensado que íbamos a dedicar las canciones a los países que se enfrentan a España en el Mundial de Fútbol, que hay o algo así, que son Irán, Portugal y Marruecos. Así que escucharemos algo de música de estos países.
¿Te gusta el fútbol, Eduard?
Más la música. Empezamos ya esto. Empieza Tierra de Nadie.
Y empezamos con nuestro Día Internacional. Ayer, 21 de junio, se celebró el Día Mundial contra la ELA. La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta fecha está destinada a recordar la existencia y la lucha constante de miles de personas contra una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia progresiva de todos los músculos del organismo, excepto el corazón y la musculatura que controla la movilidad de los ojos y los esfínteres, sin producir alteraciones en la sensibilidad. Conocida como la enfermedad silenciosa, se desconocen las causas de la ELA y además hoy por hoy carece de cura, aunque sí tiene tratamiento paliativo y sintomático. Se puede hacer mucho para ayudar a las familias afectadas a vivir con la enfermedad y que éstas puedan alcanzar una vida satisfactoria e independiente. Para que tengáis en cuenta su alcance, os damos algo de cifras. En España se diagnostica casi 900 nuevos casos de ELAs, de 2 a 3 por día cada año. El número de personas que viven con ELA en la Comunidad Valenciana se aproxima a los 400. Y la incidencia de esta enfermedad en la sociedad española es de 2 cada 100.000, por lo que el riesgo de sufrir la enfermedad es de 1 entre 1.000. Se estima que 40.000 españoles y españolas sanos en la actualidad desarrollarán la ELA durante su vida. En esta jornada se han celebrado y se han organizado numerosos actos que pretenden dar una mayor visibilidad a esta patología. Concretamente, de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica ha organizado varias de estas. Y para hablarnos de este Día Internacional de la Asociación y de la Enfermedad, está con nosotros esta tarde, como os hemos introducido, Bárbara Chilar, que es la trabajadora social de la Asociación ADELA Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, es un placer. Y bueno, pues Bárbara, si quieres empezamos un poquito a hablar de la Asociación ADELA, de dónde nace, qué hacéis, qué extensión tenéis, cómo trabajáis.
Bueno, pues la Asociación parte de la iniciativa de afectados, que uh-huh. viendo que no había soluciones alternativas ni ninguna actuación específica por la enfermedad, ni en investigación, ni en apoyo, pues se decidieron a organizar un grupo de, pues, bueno, de personas afectadas. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, la asociación en lo que se ha transformado es en un grupo de personas que estén afectadas o no, se les preocupa la enfermedad. Uh-huh. Y trabajamos en la Comunidad Valenciana por mejorar las condiciones de vida de los afectados de ELA. Tenemos sede en Elche y en Valencia, pero bueno, atendemos también a los afectados de Castellón, de la provincia de Castellón. Uh-huh. Y bueno, durante el año desarrollamos diversos programas de apoyo a las familias. Ayer, siendo el Día Mundial, pues bueno, tuvimos ya uh-huh. una jornada en Alicante, en el Hospital General de Alicante.
Sí.
Y el próximo martes también realizaremos una jornada uh-huh. en el Hospital General de Valencia con motivo del Día Mundial.
Uh-huh. Ahora hablaremos un poquito de esto del Día Mundial, pero antes de que se nos escape, para introducir un poco la entrevista, uh-huh. he introducido un poco la ELA, yo desde mi desconocimiento, lo poco que hemos indagado durante esta semana, porque realmente es conocida, o sea, es escuchada, pero no realmente conocida, tú que eres una persona que te dedicas a esto. ¿La enfermedad en qué punto se encuentra ahora mismo?
Pues bueno, el punto es que está habiendo investigación, uh-huh. pero toda investigación, y sobre todo en enfermedades de poca incidencia, es muy costosa y los avances van siendo muy lentos. Entonces, todo lo que pues bueno, se está haciendo, que vemos que es mucho, está basado sobre todo en el esfuerzo de investigadores, de personas de algunos institutos y hospitales que intentan pues buscar una solución a la enfermedad. Y bueno, aparte de en España también, pues bueno, fuera de España se está investigando.
Porque la poca incidencia que tiene la enfermedad, porque dos de cada 100.000 es poca, ¿es una enfermedad rara o
sí, se entiende, se considera
como entonces, claro, enfermedad. A la hora de investigar es un poco altruista por parte de los científicos, porque
ayudas como entonces, tal no las hay enfocadas,
egoístamente,
¿no?
De ahí no van a sacar.
Han habido, pues bueno, durante estos últimos años, ¿no? Pues bueno, iniciativas que han promovido la investigación en la enfermedad. Uh-huh. Y bueno, y un apoyo que se ha recibido muy importante ha sido el de la Fundación Luzón, que pues desde su creación pues se ha propuesto, además de generar cambios en la atención sociosanitaria, también en promover y facilitar que haya una investigación en la enfermedad. Y uh-huh. ha llegado a acuerdos con la Fundación La Caixa para poder financiar líneas de investigación.
Y una curiosidad que a mí se me plantea sobre las personas afectadas por ELA, Se trata de una enfermedad degenerativa. Poco a poco, para que se entienda bien, tú te vas quedando sin movimiento en tu cuerpo. Uh-huh. ¿Qué tiempo suele pasar, o es un tiempo medio según las personas, suele pasar desde que te diagnostican la enfermedad hasta que dejas de poder ser independiente?
Pues el tiempo es variable, porque uh-huh. así como se habla de esclerosis lateral amiotrófica, hay una serie de, pues bueno, de hay un conjunto de enfermedades de motoneurona uh-huh. Que en sí, pues bueno, tienen una evolución y una manera de manifestarse diferente. Uh-huh. En sí es la muerte de las neuronas motoras de la primera y de la segunda, y el proceso de evolución se desconoce por qué, pero en unas personas es más lento. Se van notando cambios más poco a poco, y en otras personas es más rápido. Y ningún afectado sabe en el momento que se lo diagnostican cómo va a ser su ELA.
Claro.
Sí, lo que tú dices, tenemos el ejemplo que todos conocemos de científico Stephen Hawking, ¿no? Que le dieron 3 años de vida y falleció aún este mes de abril o mes de marzo, con 73 o 76 años.
Claro, es que también la evolución en el tratamiento de la enfermedad también ha cambiado mucho. No solo porque, bueno, él tuviera una ELA, él empezó a tener problemas de tipo respiratorio hace muchos años. Fueron tratados, fueron atendidos, y por eso él tuvo también esa supervivencia, que es decir, pudo vivir mucho tiempo gracias a que, pues bueno, contaba con un ventilador que le ayudaba a respirar y con ello seguía vivo. Por eso también hablar de, pues bueno, de periodos de pérdida de autonomía, pues sí, hay una serie de, pues bueno, de promedios, pero nunca sabes realmente cómo va a evolucionar. Lo que nosotros nos planteamos a los afectados, a las familias, es que vayan, pues bueno, afrontando los cambios conforme van llegando, no pensando en
plazos concretos.
Claro. Uh-huh. O sea, que podríamos decir que es una enfermedad que tiene como una idea, o sea, una visión general. Hay una visión general de la enfermedad, pero realmente cada caso
es
hay que
diferente.
Individualizarlo, y por uh-huh. eso también,
y cada persona,
de aquí a la dificultad de su tratamiento y a la dificultad de...
Y cada persona va a tener una serie de necesidades.
Uh-huh. Claro.
Y va a estar en un entorno con más apoyo o menos apoyo. Las ayudas que reciben, pues son limitadas para el tipo de enfermedad que uh-huh. tiene. Entonces la mayor parte de la ayuda proviene, pues bueno, de su propia familia, su capacidad también para adaptar el entorno, de buscar algunos elementos que no son cubiertos por la administración.
Claro.
Y la asociación en eso está apoyando, tratando de apoyar, de facilitar que tengan, cuenten con esos medios, ese apoyo, facilitarles, pues, las personas que puedan ayudarles en el día a día. Uh-huh. Y bueno, algunos programas también, pues, para formar a las personas que atienden.
Ocuparse de ellos, sí.
Vale, pues entonces, ya teniendo claro qué es la enfermedad y qué abarcáis y todo esto, vamos a hablar un poco de eso, de la necesidad divulgativa, ¿no? Y aprovecháis un día como fue ayer, que fue el Día Mundial de dedicado a esta enfermedad, para hacer diversos actos, vosotros que estáis en el ámbito de Comunidad Valenciana. Uh-huh. Ayer fue en Alicante.
El próximo martes, el día 26, por la tarde en el Hospital General, realizaremos una jornada con el mismo tema, el tema de la investigación. Uh-huh. La jornada se llama Investigación en la ELA, Superhéroes para la Esperanza, porque para nosotros, pues bueno, uh-huh. el perseverar y el querer investigar en esta enfermedad,
claro.
Muestra pues bueno, un interés que va más allá de, pues bueno, del científico. Uh-huh. Y bueno, y además de esto, pues bueno, ayer estuvimos también, pues montamos también algunas mesas informativas, pues bueno, para la sociedad, a pie de calle, pues bueno, dar un poco de información de la enfermedad. Pedimos algunas corporaciones locales, pues que iluminaran, pues, sus edificios, sí, Ayuntamiento de Valencia.
He visto, ¿no?, la luz roja en muchos ayuntamientos, en la fachada. Uh-huh. Sí. Y era raíz
para un poco
de eso,
pues claro. Bueno, era un, pues bueno, una, es un
gesto,
un, sí, 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 un gesto para, pues bueno, indicar, pues bueno, que se está apoyando esta lucha, y que, bueno, que esta lucha realmente es de todos, no puede ser únicamente de los afectados,
de
las personas que están padeciéndola.
Uh-huh. Bueno, y ahora que una vez pase el Día Mundial, el problema, claro, no vuelve a perder la notoriedad, la visibilidad.
Bueno, a ver, nosotros sí
y
estamos.
El trabajo
siempre
de campo es.
A ver, se aprovecha este día, pero realmente nosotros tenemos ahí un trabajo de divulgación continuo. Contamos con una periodista, que con Susana, que ella está sí habitualmente, pues bueno, difundiendo noticias, informaciones de actividades o eventos o informaciones nuevas que hay a través de nuestra página web, en las redes sociales también. Realizamos también una publicación pues cada 4 meses. Y luego mensualmente también mantenemos informados los afectados, hospitales, de pues bueno, de actividades que vamos haciendo, iniciativas. Intentamos esa comunicación mantenerla, no solo a los afectados, sino también pues a la sociedad.
¿Y qué tipo de actividades soléis hacer con los afectados? Porque claro, realmente sí promovéis el que se conozca la enfermedad, la cura, tal, pero supongo que ellos también necesitarán pues algo de movilidad, de tiempo libre, de ocio, de
apoyo. A ver, las necesidades más apremiantes en los afectados son de tipo sanitario, de que haya una atención adecuada, y en eso se está trabajando, y por eso, aunque haya pasado el Día Mundial, pues ha habido un previo y va a seguirse trabajando en ello. Pues hay un, pues se está trabajando con la Consejería de Sanidad y numerosos profesionales de muchos hospitales de la Comunidad Valenciana en la creación de un plan de ELA para que, con independencia de donde viva el afectado, la red asistencial, que puede estar formada por varios hospitales con diferentes especialidades, presten la mejor atención sanitaria basada en evidencias científicas de respecto a qué es el mejor tratamiento que se puede dar en los diferentes aspectos de la enfermedad: neurología, neumología, nutrición, comunicación, rehabilitación, en todos los aspectos. Y aparte de la cuestión pues bueno sanitaria, pues también está evidentemente la social, ¿no? Que vemos que el plan pues queda un poco corto en este aspecto, y también pues bueno, eso se está trabajando. De hecho, pues bueno, la Consellería de Igualdad nos pidió que participáramos en unos grupos de trabajo de enfermedades neurodegenerativas para plantear cuáles son las necesidades específicas, porque son, en cierta medida, algunas diferentes a la diversidad funcional, a la discapacidad, por el hecho del proceso y por las connotaciones y las complicaciones de tipo sanitario que tiene la ELA.
Porque, claro, las personas afectadas de ELA están en casa, es lo que tú dices, ¿no? Y normalmente deben estar en casa porque la enfermedad es larga, no están ingresados y necesitan de que la red asistencial llegue a ellos. Y lo que tú comentas, y actividades sociales para inhibirse,
claro,
un poco.
Claro, teatro,
de
cine, tomar algo, charlar, ¿no? Porque
una,
son
no
necesidades un poco siempre en
este
tipo de enfermedades.
Planteamiento
amparo
realmente
dentro
es que,
de la
en la asociación pues vamos promoviendo actividades. Que
en conjunto para los...
En conjunto, usuarios, sobre todo para que aquellos que no lo han pensado, no se atreven o no dan el paso, vean que sí que se pueden hacer cosas, claro, a pesar de las dificultades, con el apoyo necesario. Pero claro, nuestro punto de vista también es que pues bueno, hay que llevar pues la vida con la enfermedad con normalidad, y
claro,
una persona, pues como cualquier persona va al cine, pues ir al cine,
exacto,
salir, pasear, ir a estudiar, es decir, cada persona pues bueno, según sus inquietudes. Lo que pasa que va a ser pues bueno, con una serie de limitaciones, y lo que van a precisar es apoyo, sobre todo asistencial,
claro,
de asistencia personal.
Y ahí entra la figura del voluntario, ¿no?
Bueno, los voluntarios, la verdad es que tenemos ahí grandes dificultades en nuestra asociación con el voluntariado, porque pues bueno, nos cuesta como organización a veces el atraer.
Porque es un voluntariado.
Muy desconocido,
creo que es un voluntariado quizá un poco.
Y da miedo
da
también.
Da miedo
por
mucho
el
compromiso.
Yo creo que es por el desconocimiento, porque realmente voluntariado con personas, lo que has comprado tú, con personas con discapacidad, como que la gente lo tiene más asimilado. Una enfermedad como la ELA, pues igual te plantean ser voluntario y estar de voluntario individual de una persona que desconoces lo que le pasa, desconoces el trato que tiene.
Bueno,
que,
pero
¿no?
para eso también se forma. Yo veo más la preocupación, la dificultad a veces de encajar. La labor del voluntariado está en las necesidades que tiene el afectado y lo que el voluntario puede hacer, porque sí que evidentemente puede realizar una labor de apoyo, pero determinados cuidados de tipo sanitario que precisa el afectado
tienen
que estar siempre soportados por profesionales o por personal cuidador que tenga el afectado. Con lo cual el voluntario está apoyando, respaldando a esas otras personas que dan esa serie de cuidados. Y sí que en fases más iniciales de la enfermedad, cuando pues bueno, no hay tanta gravedad en los problemas, sobre todo de tipo respiratorio, pues sí que la labor del voluntario puede estar, pues bueno, hacer un acompañamiento, incluso un respiro
a la familia.
Exacto. Por eso es un tema pues delicado, tenemos que pensarlo muy bien y bueno, se les forma, se les enseña pues para poder hacer ese acompañamiento, ese apoyo, pero cuando la situación se complica sabemos que no podemos dejar en sus manos esa responsabilidad.
Claro,
exacto. Muchas de las entidades lo que precisan muchas veces son voluntarios para hacer lo que dices, un poco de ventana de respiro al familiar.
Uh-huh. Efectivamente.
Sí. Claro, pero en este caso sí, es complicado.
Y a veces es, a veces también pienso que es el calor, sobre todo humano, el saber que hay alguien que sin que le estés retribuyendo, ni que haya una vinculación familiar, un compromiso, una obligación, está ahí porque le preocupas, porque le interesa. Lo que a ti te interesa o lo que tú quieres o cómo te encuentras. Uh-huh. Y aunque sea pues escucharte o ayudar en cierta medida aquello que tú tienes inquietudes que te puede ayudar, pues eso es muy importante. Uh-huh. Para que es complicado en el día a día y sobre todo con personas que además anímicamente pues pasan momentos en ocasiones duros.
Uh-huh. Claro. Bueno, para ir terminando ya, ¿no? Que veo que se nos pasa el tiempo.
Sí, yo solo quería la última preguntita al respecto, porque nos has dicho que tienes o sea, que tienes tú, ¿no?, la asociación en general, dificultades de eso, de atraer a voluntarios. ¿Qué tipo de difusión o qué ofrecéis para llamar la atención del voluntariado? Es decir, ahora mismo si nos escucharan, ¿tú qué les dirías o qué es lo que esa gente debería de hacer para contactaros? O...
Vale, pues bueno, ahí lo que nosotros hacemos es mantener primero un contacto, una entrevista con la persona que está interesada en hacer un voluntariado. Uh-huh. Para conocer un poco también sus inquietudes y qué es lo que espera, ¿no? Explicamos qué es lo que hacemos en la asociación y lo que tratamos es de si alguna de las actividades de acompañamiento, de apoyo que se puede dar, ellos pueden colaborar. Pues bueno, intentamos integrarlo. El problema es que nos llegan a veces a cuentagotas, con lo cual hacer una formación específica se hace también casi individualizada con el propio voluntario, acompañando a profesionales que están atendiendo afectados para ir aprendiendo realmente el día a día de la ELA. Entonces es complicado también por eso, porque es difícil encajar las inquietudes de unos y las necesidades de los afectados.
Y con los tiempos.
Pero también es verdad que todo lo que se ha ido consiguiendo, avanzando en la enfermedad y todo lo que ha ido haciendo la asociación durante todos estos años ha sido a base, pues, no solo en esta idea de no acompañamiento, sino de personas que de una manera altruista han querido ir dejando su granito de arena en hacer algunas iniciativas, pues una guía de tal, o hacer un reportaje, o hacer algo de sensibilización.
Claro.
Otra serie también de acciones que han hecho y que han facilitado que Adela haya llegado donde está y van retroalimentando, ¿no?, nuestra actividad.
Sí, o sea que incluso para aquellos que igual no se atrevan por el tema de no tener contacto o conocimiento de la enfermedad, sí que siempre el granito de arena es fundamental y hay otras maneras de colaborar para ayudar un poquito con la enfermedad. Uh-huh.
No, pues por nuestra parte ya está, Bárbara. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Por estar aquí esta tarde y por acercarnos la actividad de la Comunidad Valenciana y por hablarnos un poco de la enfermedad y del Día Mundial que fue.
Muy
que fue
bien. Nos podéis encontrar en la web, en ADELA-CV, y tenéis toda la información y el modo de contactar con la asociación. Gracias.
Pues muchas gracias, Adela.
Bueno, pues España empató a 1 con Portugal y de Portugal es el grupo Radio Macau. Aquí lo escuchamos con su canción O Anzolo. Vamos con nuestra sección de ofertas de voluntariado. Si deseas entrar en el mundo del voluntariado, debes de consultar la página web de la plataforma. Puedes seguirla también por sus redes sociales o envía un correo electrónico a Secretaría Técnica. El correo es el siguiente, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Aunque nosotros cada semana intentamos traeros alguna de las ofertas de las más de 124, creo que son, entidades que conforman la plataforma. Alba, esta semana encontramos alguna oferta interesante.
Pues sí, Eduard. Mira, por ejemplo, nos han dado una oferta muy guay de Fundación Iniciativa Social. Estos buscan voluntarios para formar parte de su proyecto Despierta Sonrisas. El proyecto Despierta Sonrisas, ¿qué es? Pues mira, consiste en actividades de refuerzo escolar y juegos educativos para niños de educación infantil de 3 centros educativos públicos con un elevado porcentaje de menores en situación de vulnerabilidad social. A través de un plan de talleres pedagógicos y fuera del horario lectivo, es con el proyecto Despierta Sonrisas lo que se pretende es reforzar las necesidades educativas particulares de los alumnos que formen parte de él. Se refuerzan entre ellos los valores sociales y además se intentará mejorar las competencias educativas. Más información, pues si te apetece formar parte de este proyecto, puedes contactar con Despierta Sonrisas entrando en la página web despiertasonrisas.org.
Y a ver, creo que tienes otra oferta, ¿no?
Sí, además, por otra parte, hemos contactado con Inca, que necesita voluntariado para escuela de verano en julio. Estos, pues mira, simplemente quieren gente con ganas de ayudar en un campamento urbano. Se va a desarrollar durante el mes de julio y va a ser desde las 9 de la mañana a la 1 del mediodía. El campamento estará dirigido a menores en riesgo de exclusión social en un rango de edades entre los 4 y los 12 años. Toda la información la podéis encontrar en su web en inca.es.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
abierta a ti.
Y esta tarde, como nos ha comentado Alba al inicio del programa, teníamos que contar con Juan Manuel Mondéjar Sánchez, que iba a venir al plató, pero bueno, por problemas logísticos lo tenemos al otro lado del teléfono y estupendo. Juan Manuel Mondéjar Sánchez es el presidente de ADAI, que es la asociación ADAI, que es la asociación de afectados por ictus de la Comunidad Valenciana. Bueno, no sé si os acordáis. Recordáis que últimamente en la sección de agenda siempre que hay alguna charla de la asociación nos lo comentamos porque últimamente están haciendo mucha difusión de cómo prevenir y qué es un ictus. Hola, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
Oye, muchas gracias por estar esta tarde aquí al teléfono con nosotros en Tierra de Nadie. Y bueno, tal y como he dicho al inicio de esta introducción, que estáis llevando una gran actividad de difusión sobre qué es un ictus y cómo prevenir un ictus. De hecho, creo que esta mañana habéis tenido una charla, ¿no?
Exacto. Bueno, en primer lugar, las gracias por acordaros de nosotros y hacernos un poquito más visibles, si es posible. Esta mañana acabamos de venir de una charla en Alpuente, ante un público que estaba muy necesitado de esa información que trasladamos en estas charlas. Si quieres te explico así a grandes trazos de qué se tratan. Son unas charlas de prevención de ictus. Es una información y un intento de formar a la gente en esa educación sanitaria tan necesaria. La charla tratamos pues el tema del ictus, que es el ictus, los tipos de ictus que existen. Intentamos dar a conocer los factores de riesgos, los modificables y los no modificables, cómo controlar aquellos que son posibles la modificación de los mismos, como el tema de control del colesterol, la diabetes, la tensión. Y bueno, también tratamos de dar a conocer los síntomas más frecuentes que se producen al provocarse ese ictus y cómo de alguna manera, conociendo los síntomas y haciendo unas pequeñas preguntas o detectando determinados síntomas, podemos detectar un ictus a tiempo. Esa detección del ictus a tiempo es primordial para intentar, primero, salvar la vida de la persona y, segundo, pues intentar menguar las posibles carencias. Sabemos que el ictus es altamente discapacitante. Si no lo podemos detener a tiempo, o por lo menos parar las consecuencias que tiene, pues lo que nos encontramos es con una persona con unas graves discapacidades. Entonces intentamos que esto, el mensaje, lo capte la ciudadanía en general. Uh-huh. Y bueno, y luego explicamos un poquito cómo es el código ictus, en lenguaje entendible. Uh-huh. Y bueno, sobre todo, el fondo de la charla es promover conductas saludables y una educación sanitaria para que la gente tenga esas herramientas para poderse defender no solamente del ictus, de otras enfermedades que, como sabemos, están ahí latentes.
Uh-huh. Hola, buenas tardes, Juan Manuel, soy Alba. A mí me gustaría que nos contaras un poco, por lo tanto, ¿quién da esas charlas? ¿Quiénes son los encargados? ¿Trabajáis ADAI solos por ello o tenéis os juntáis con otras asociaciones? ¿Contáis con un equipo médico? ¿Contáis con familias?
Mira, que ADAI, cuando da las charlas, bueno, ¿sí? De momento estamos trabajando con nuestra terapeuta ocupacional, Laura Juste, uh-huh, que está especializada en la rehabilitación neurológica. Uh-huh. Y lo que intentamos es, de entrada, pues que esa información llegue alto y claro el mensaje a los oyentes. Uh-huh. Trabajamos con equipos sanitarios, Hemos dado alguna que otra charla en centros de salud.
Sí.
Hemos contado con ayuntamientos que nos han apoyado. Tenemos familiares y afectados que están con nosotros también. Pero bueno, esto para poder dar una charla en condiciones tiene que estar la gente un poquito entrenada.
Claro.
En este caso yo me atrevo a intervenir en las charlas para hacerlas más cercanas, para que la gente pregunte,
sí,
para que la gente entienda en primera persona de lo que estamos hablando.
Ajá.
No quede como una ponencia al uso, que bueno, queda ahí y que las dudas no se atreven a hacer preguntas porque, bueno, se sale un poquito de la normalidad de estar todo el mundo atendiendo. Entonces lo que buscamos es eso, es esa interacción entre el ponente, que en este caso es Laura, y los oyentes.
¿Y los oyentes, a quién van dirigidas las charlas? ¿De qué público estamos hablando? ¿Público en general?
Estamos hablando de público, de ciudadanos en general, público en general. La mayoría de gente que nos encontramos son señoras mayores.
Sí.
Mayores, vamos a ver, voy a aclarar un poquito.
A puntualizar.
Entre 50 años en adelante.
Sí.
Hay mucha gente joven, pero sobre todo señoras son nuestros oyentes, la mayoría.
¿De qué modo hacéis la difusión de estas charlas?
Pues buscamos sitios donde nos acojan en la línea de poder aglutinar contra mayor número de gente mejor. En la charla de esta mañana éramos entre 35 y 40 personas.
Sí.
En otros lados, como en los centros de salud, hemos llegado a alcanzar hasta unas 70 personas de oyentes. Estamos arrastrando gente y buscamos sitios donde de verdad llame la atención el tema del ictus y que la gente, pues bueno, de alguna manera se siente identificada. Al final, con esto nos damos cuenta que el ictus no es tan desconocido. Lo que pasa es que desconocemos tanto la palabra como los síntomas, como qué es lo que provoca.
Porque Juan Manuel,
la verdad es que cuando hablamos de ictus nos encontramos que siempre hay una persona que dice, ay, pues yo conozco a mi vecino, o tengo a mi abuelo que le dio uno, o son padres de nosotros
pero
no lo asimilamos a una enfermedad que está provocando tanto daño en la sociedad.
Porque Alba preguntaba un poco a quién va dirigido. ¿Existe un, dijéramos, un prototipo de persona afectada de ictus? Por ejemplo, un varón de mediana edad, fumador, tal. ¿Existe un prototipo o no se puede fácilmente asociar a un estilo de vida, edad?
Wow, me haces una pregunta complicada porque, mira, ayer mismo me llamaba una madre destrozada porque tenía a su hija con 3 años que había sido víctima de ictus. En el posparto le detectaron el ictus. Esto te lo digo porque, o sea, esto toca a cualquier persona, no es una cuestión de que a mí yo me voy a cuidar o yo que soy fumador, o sea, lo mismo te puede dar que no te puede dar.
Ya.
Es algo, digamos que es aleatorio, es de suerte, pero por supuesto, si tú controlas los riesgos, pues puedes tener menos papeletas para que te toque.
Influye, ¿no? Pero no es determinante.
Es que no es determinante, es lo mismo que los síntomas. Yo cuando termino la charla procuro tranquilizar a toda la gente, porque claro, cuando hablas de números y demás, pues la
saldrán
gente
asustados,
se alarma,
¿no?
Claro. Estamos hablando de 120.000 casos anuales y se dice así fácilmente, 120.000 casos.
Me toca.
Que
seguro
no los valoramos porque estamos acostumbrados a oír esas cantidades y no somos capaces de asumir el volumen de tal cantidad. Y cuando lo comparas, por ejemplo, con 2 campos de Mestalla llenos de gente,
sí,
te haces te das cuenta de la magnitud de la enfermedad.
Sí.
Y dices, jolín, eso anualmente
es una barbaridad.
Y que hay más de 350.000 personas afectadas de ictus en España, y que suman todos los años más, y que hay más de 40.000 personas que mueren por el ictus anualmente, y empiezas a barajar esas cantidades de y te se va, bueno,
que si
armas.
No te toca de manera no te toca a ti, quizá le toque a un familiar, o sea, estamos hablando de una de...
Es que estamos hablando de eso. Yo soy afectado de ictus. Yo era una persona con una vida normal, trabajaba en Renfe y con 39 años me tocó la varita. Yeah. Era fumador,
sí.
Podía beber lo normal, comía normal, hacía vida normal.
Sí.
Tenía un estrés que todos lo solemos llevar. El ritmo de vida actual te hace llevar una vida un poquito descabezada, por llamarlo de alguna manera.
Sí, sin darte cuenta.
Haces de acuerdo, te comes una hamburguesa en vez de sentarte y comerte un plato de cuchara,
sí.
Cosas de estas que no... Simplemente es que necesito tiempo, entonces lo recorto donde sea. No practicas un deporte, no haces esa vida saludable.
Claro.
Entonces, no te voy a decir ni que... Por supuesto que contra más edad más números tienes.
Exacto.
Porque esto va con la edad también.
Uh-huh.
A partir de los 50, 55 años, esto empieza a tener un riesgo mayor. Y cuando tienes 75, pues no es lo mismo que si tienes 50 o si tienes 30.
Claro.
Pero ya te estoy diciendo que yo, personalmente, con 39 años, ya lo he sufrido.
Uh-huh.
Y era una persona que practicaba deporte, fumaba algo, pero fumaba, y hacía una vida como cualquier otra persona.
Uh-huh.
Tenía mi trabajo, tenía mi familia, tenía mi estrés, tenía mis pagos, tenía mi ritmo de vida, como cualquier otro, y me tocó. Igual que hay personas que a lo mejor se morirán de viejos y tendrán todos los números de la lotería para que les toquen y se morirán de viejos,
no
sufrirán nunca un ictus. En cambio, otros que hasta se cuidan y sufren el ictus.
Exacto.
O sea, es una lotería. Uh-huh. Esto es algo también muy... muy aleatorio. Pero en fin, nosotros lo que intentamos es
dar pautas, poner en contexto la enfermedad, dar pautas para que la gente pueda reconocerlo, como has dicho, ¿no? Y bueno, y sobre todo dar información sobre qué es el ictus. Próximas charlas.
me han propuesto varias, pero bueno, estas de prevención del ictus estamos viendo nos han reclamado en Castellón, tenemos dos o tres proyectos en mente y, por supuesto, al ver cómo la gente está recogiendo esta información, pues nos ha planteado el ir un poquito más allá y abrir un haz de luz con el tema de cuando uno sufre el ictus, la familia, la vuelta a casa. Todo esto queremos dar un poquito de sentido, de cómo actuar contra esto. No se acaba aquí la vida. Lo mismo que los médicos pues no dan muchas esperanzas, nosotros uh-huh. queremos dar esperanzas. Y menos mal que nos están dando al final la razón, porque es una realidad, de que bueno, después del ictus existe una vida y puede llegar a ser no lo mismo que la que tú tenías anteriormente, pero sí que puede ser una vida que se pueda vivir con dignidad y felicidad y bueno, ser plena.
Uh-huh.
De cuentas, el ictus no es algo degenerativo ni nada por el estilo. Sí que es verdad que te provoca pues que tienes que mantenerte controlado y en forma, porque si no te degeneran la musculación. A nosotros uh-huh. en realidad no nos ha pasado nada. Yo, por ejemplo, tengo un lado paralizado. No me ha pasado nada. No tengo ninguna herida ni nada por el estilo, ni me han amputado ningún miembro. Pero sí que es verdad que yo tengo que canalizar mi mensaje que lanza el cerebro para que muevan esa parte del cuerpo.
Claro.
Tengo que tener un entrenamiento constante, porque si no, eso se pierde el contacto.
Sí, sí,
no es
sí.
lo mismo que... comentarte, los niños cuando nacen no saben andar.
Tienen que empezar de cero.
Y los tienes que educar a que anden, a que corran, a que... Nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros hemos perdido la conexión en el cerebro, la conexión para hacer un movimiento determinado en un brazo, en una pierna.
Uh-huh.
Y ahora tenemos que buscar la manera de llegar a ese punto.
De volverlo a conectar.
Exacto.
Pues Juan Manuel, mira, lo siento, pero nos están diciendo que nos quedamos sin tiempo. Nosotros estamos súper encantados de haberte escuchado, de que nos acerques el día a día de ADAI, de las charlas y coloquios que organizáis para informar sobre la enfermedad, sobre todo. Y bueno, conocedores de que el 29 de octubre, si no me equivoco, según
29
nos,
de octubre,
es
sí.
El Día Mundial del Ictus, nos gustaría pues seguir charlando, porque la verdad es que de aquí se puede sacar mucho, informar y divulgar sobre todo, y para eso estamos. Entonces nos gustaría pues...
Te emplazamos para octubre, ¿no?
Exacto, y que nos acompañes en los estudios de UPV Radio, nos cuentes un poquito lo que hacéis... Y todo lo que necesitéis.
Bueno, a mí me gustaría dejar como último un recado.
Claro.
De que por la web podéis contactar con nosotros, uh-huh, poniendo en el buscador Ictus en Valencia, uh-huh, saldrá nuestra asociación, ADAI Ictus, uh-huh, ADAI CV. Tenemos nuestra página web que estamos construyéndola, se llama adaicv.es. Uh-huh. Por el número de teléfono 722186786 podéis contactar con nosotros y bueno, estamos ahí para ayudar. Simplemente no prometemos nada, sino que intentamos dar un poquito de claridad en la oscuridad que feliz.
Uh-huh.
Bueno, pues queda dicho. Juan Manuel, muchas gracias, como hemos dicho, te emplazamos para octubre, ¿vale?
De acuerdo.
Venga, muchas gracias por atendernos.
Vale, buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Y bueno, Eduard me ha pringado hablando de fútbol. Y el segundo partido de España lo jugó contra Irán, como la mayoría de vosotros sabe. Ganó 1-0. Y de Irán es Amir Tatalu Manu, uno de los músicos más conocidos de Irán. Amir fue condenado en 2016 a 5 años de cárcel y 74 latigazos por promover la inmoralidad con sus canciones y hacer apología de la prostitución y la depravación entre los jóvenes.
Adam birag bi khasiyat مثل شوت تو تیرک واسه همینه که هنو ایچی چیم واسه این که پشت هم نیستیم سر بردن همو میپیچیم ولی دیگه این کارا ممنوع
ممنوع دیدن صورتی که سال هاست مایه ننگ تن بوده ممنوع اون که دو رنگه و پر عقده و کم بود و فکر بهش ممنوع اصلا با آدم بچش تو چش ممنوع رفتارای زش ممنوع دیگه داره فاز بد کل کشور رو اونی که رفته عشقم بود نمیدونم که کی کجا بهش فهمون که ما دوتا دیگه مال هم نیستیم رفت منم دندم نرم و چشمم کور غر ممنوع تو غرمه گوش ممنوع دل بکن اثر چی گوسفم بود یه سری درد مال بدیام یه سری هم یادگاری از یه دوستم مون حتی بغل و بوس ممنوع حرفا رو میشه از رو پوستم خوند رفتارای لوس ممنوع آره اینجا تاریکه اما اون سر نور هرس ممنوع باید مثل سگ بدو پاداش و هرس ممنوع گنده مال فکره وگرنه هیکل گنده که تو خرسم بود دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع
Y vamos ahora con la actualidad de la semana a través de sus noticias más destacadas.
La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer celebra su congreso autonómico.
FEBAFA Alzheimer está ya inmersa en la organización del próximo congreso autonómico sobre el Alzheimer que se celebrará en el GEMSI el próximo 6 de octubre. Durante la celebración del séptimo congreso autonómico se tratarán los últimos estudios realizados sobre la enfermedad del Alzheimer, las terapias novedosas, los programas interesantes que se están llevando a cabo, así como la reciente creación del Banco de Cerebros en Valencia.
El espectáculo DRAP recibe el premio del público de Valencia.
El espectáculo DRAP, propuesto por la ONG STEM y desarrollado por la compañía Moudansa, ha obtenido el premio al mejor espectáculo de danza en los premios del público Sala Rusafa. Esta obra busca concienciar del efecto de los hábitos del consumo en el sector textil y del calzado, y forma parte del proyecto La Moda en Danza, financiado por el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia. Además, el espectáculo se encuentra dentro de la convocatoria de sensibilización y educación para el desarrollo y la ciudadanía global de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración. Una propuesta escénica socialmente comprometida. El espectáculo es una denuncia al consumo compulsivo, la explotación laboral y el impacto medioambiental derivado de la industria textil. Además, pretende ser una llamada a la conciencia desde el arte a una de las mayores consecuencias de la globalización, la moda.
Cáritas Diocesana de Valencia intensificará en los próximos meses las ayudas a familiares en situaciones de vulnerabilidad.
La entidad presentó la pasada semana en rueda de prensa su Memoria Institucional 2017, donde se vuelve a demostrar que, a pesar de los indicadores macroeconómicos, muestran una leve recuperación, las tasas de pobreza siguen siendo más altas que en el resto del Estado. En este sentido, en palabras de su director Ignacio Grande, la desigualdad no se ha corregido y manifiesta una fractura importante de la cohesión social, que nos afecta a todos, especialmente a las personas más empobrecidas. A lo largo del año 2017, el número de beneficiarios de la ayuda de Cáritas fue de 53.175 personas, un 11% menos que en 2016. Los responsables de Cáritas han atribuido esta reducción a que se viene produciendo en los últimos 5 años, entre otras causas, a la cronificación de las situaciones de pobreza que afectan a las personas atendidas por la entidad, que las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir, por lo que las mismas familias son atendidas año tras año.
Y otro de los países que compite con España en el Mundial de Fútbol es Marruecos, y de Marruecos es Saïda Filki, cantante y compositora nacida en Casablanca y en activo en el mundo de la música desde la década de los años 90. Escuchamos a Saïda con el tema Yema Ya Yema.
Yeah. حزين ضايع وحزين نسأل كيف نبي باش نلقاك ولو مرة يما يا يما يما وين نصيبك يما صحتي بحبيبك يما يا يما يما عايش وحدك
Bueno, vamos ya con la última sección del programa de hoy, nuestra agenda solidaria. Charlas, exposiciones, conciertos. Bueno, Alba, aparte de que mañana es San Juan, aparte de lo que seguro que vamos a ir todos, ¿qué podemos hacer?
Pues mañana también, día que se celebra San Juan, 23 de junio, se va a celebrar el primer desfile de perros abandonados. Y nos lo cuentan de primera mano desde la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas de la Comunidad Valenciana.
El próximo sábado 23 de junio, Mascotas Follos va a llevar a cabo el primer desfile de perros, los cuales van a acudir diferentes protectoras de Valencia, como es el caso de las VAP o SOS Saguntos. Durante todo el día habrá animación infantil, habrán piscinas para que se mojen los perros, habrán diferentes stands de diferentes protectoras para conocer más información o comprar diferentes objetos. También estará PetChef, que es uno de los colaboradores de Mascocotas, que estará obsequiando a todos los asistentes. A las 11 dará comienzo el desfile, los cuales desfilarán diferentes perros de diferentes protectoras, donde se le dará a conocer diferentes historias, edades, características, para que todos los asistentes puedan conocer en mayor profundidad. Luego a la una habrá una charla de concienciación de las protectoras que acudan y luego por la tarde habrá unas diferentes exhibiciones de agility, cursos para todos los perros. Es una oportunidad para dar a conocer la situación de muchas protectoras y algunos de los animales que necesitan un hogar.
Y ya el lunes, día 25 de junio, se celebra la charla Situación política y crisis humanitaria a Guatemala después de la erupción del volcán Fuego. La charla está, bueno, es a cargo de Henry Morales, sí, perdón. Y el acto va a tener lugar en la calle Roger de Flor, de aquí de Valencia, y organiza el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA.
Bueno, y desde el lunes nos trasladamos directamente al jueves 28 de junio, donde en Alicante se va a celebrar una mesa redonda bajo el título Experiencias en Proyectos de Hábitat. Van a participar los arquitectos Daniel Millor Vela, Pedro Montero González y Lina Vega Restrepo, así como la arquitecta y también geógrafa Esmeralda Martínez Salvador. Esto se va a llevar a cabo a partir de las 7:30 de la tarde en la Plaza Gabriel Miró, número 2 de Alicante. Lo organiza Arquitectos Sin Fronteras.
Y por último, esta semana, y como viene siendo habitual desde hace muchas semanas, se viene celebrando de manera regular la concentración pel tancament del Centre d'Internament d'Estranger, CIESNO. Tiene lugar el próximo día 26, que es martes, a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores, que está en la avenida Dr. Wasman, número 52.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nosotros nos encontraremos de nuevo aquí la semana que viene en los estudios de la UPV Radio en Tierra de Nadie.
Y nada, lo de siempre, que si os ha gustado tanto el programa de hoy y que queréis volverlo a escuchar, lo podéis hacer mañana sábado a partir de la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Valencia. O si quieres, puedes escucharnos a través de internet. Lo puedes hacer desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Y también, si quieres ponerte en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, noticias, etc., lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es el siguiente, tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si quieres estar atento a todas las noticias y actualidad de la plataforma, no dejes de mantenerte informado a través de su Facebook, el Facebook de la plataforma del voluntariado, y en su nueva página web.
Y nada más, amigos, amigas, aquí nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene, que tengáis buen fin de semana y una semana muy feliz.
Adiós.